Vamos adelante con una entrega más de nuestra Crónica de un Siglo, un programa en el que recogemos noticias de la prensa escrita y lo traemos a este siglo XXI, hoy con estos contenidos que ahora os vamos a avanzar en nuestro sumario. 1977, Quintana con Aves del Paraíso, vencedor de la Batalla de Flores.
1887, los farmacéuticos crean un laboratorio químico municipal.
Contaremos la desgracia que se ceba con el pescador Cipriano López, ocurría en 1914.
En 1907 se suicida un santoñés en la calle Rebellón.
Y terminaremos contando que en el año 1933, en el verano, la Copa de Fútbol de Laredo se quedó sin finalista al no presentarse el equipo de Ampuero. Bueno, pues vamos a iniciar el programa hoy con el relato de una batalla de flores, la de 1977, en la que Quintana se impuso con la carroza titulada Aves del Paraíso. El detalle lo extraemos del periódico El Diario Montañés, el sábado 27 de agosto de ese año, 1977.
La batalla de Flores. Laredo vivió una gran jornada. La carroza Aves del Paraíso obtuvo el primer premio. Es, en efecto, no lo duden, el culmen veraniego para los laredanos, quienes día a día trabajaron con denuedo en cada una de sus responsabilidades profesionales. De ahí se deduce que la batalla de Flores sea todo un rito en el devenir cotidiano de la entrañable localidad pejina, a la par que un estallido emotivo de su propio sentir, profesando a esta fecha un respeto total. Y Laredo despertó en la jornada de ayer como si tal cosa, de manera festiva y alegre, olvidando vivencias anteriores para reintegrarse a un ambiente diferente, distinto, su forma de ser, en una palabra. A nadie sorprende, por tanto, algunos quienes debieron de cumplir con sus obligaciones laborales durante la mañana acudieron a sus puestos de trabajo de una manera singular, con una sonrisa inusitada, con un collar de flores al cuello, por ejemplo. Es comprensible si conocemos profundamente la idiosincrasia de las personas de Laredo.
Una fecha en el calendario que equivale a mostrarse tal como uno es, y la lección o asignatura la tienen sobradamente aprendida cada uno de los laredanos, quienes buscan en sus visitantes tan solo el simple contagio, alegría y alegría. Laredo está viviendo su batalla de flores. Si lo dijo, tal como recordábamos ayer, el poeta Fernández Nieto, que en sus versos estaba entendiendo ya al pueblo de Laredo, pero hablar de la batalla de Flores, ciñéndose exclusivamente al desfile de carrozas, nos ocuparemos más adelante, es conocer muy poco el sentido de esta fiesta. La batalla de Flores brota espontáneamente muchos días antes y comienza a florecer cuando amanece el nuevo día. Resuenan en nuestros oídos los ruidos que produce el martillo al chocar con el clavo, y el olor o perfume de las flores es pegadizo junto a la botella de vino, el bocadillo, cervezas y la más moderna Coca-Cola, que busca contender al sediento artesano. Manos femeninas que mimosamente colocan uno por uno los pétalos sobre la madera ansiosa por ser besada, mientras el hombre, con su innata manualidad, se entrega afanosamente a su labor. El constructor revisa, aplaude y corrige al mismo tiempo que paladea el alumbramiento de una nueva criatura que paseará orgullosa al calor de una nueva batalla de flores.
La jornada amaneció tranquila, lo mismo que bullanguera en su contenido, porque, como es costumbre en el lugar, venían ya los grupos folclóricos, nuestros amigos, en cierto modo, y si no, que se lo pregunten al maestro Otero, al frente de la agrupación Airiños da Terra, del Centro Gallego de Santander, que, al son de unas muñeiras y demás bailables populares, estaba con los suyos. Cálida Galicia y entrañable Castilla, con sus mayorets de Valladolid como las Vascongadas y su fanfarria Los Pomposos de San Sebastián, provistos de una nube de seguidores en el cosmopolita Laredo, que deseaban contemplarles en un festivo deambular por las calles pejinas. No podíamos olvidar a nuestros paisanucos de la banda de cornetas y tambores, con aire de marcialidad, pero captándose la simpatía de los que, en soleada mañana, mañana, agolpados al paso de los grupos folclóricos, aplaudían con entusiasmo. Se había atravesado el paralelo sin ninguna clase de connotaciones, especialísimas, al no ser la constante afluencia de personas por los lugares céntricos de vida o el sol oportuno que iluminaba una jornada distinta, distinta de verdad.
Y llegó el momento majestuoso del desfile floral. Como testigos, los muchos espectadores que ocupaban su lugar en las tribunas allí instaladas y presidiendo el festejo, las autoridades locales flanqueadas por las banderas azul y verde de la capital de la Costa Esmeralda. Desfilan en primer lugar los grupos folclóricos. Hora 5 de la tarde y la batalla ha comenzado. Una a una van pasando las carrozas hasta contabilizar el número de 10. 8 florales y 2 de papel del constructor santanderino Pedro Aparicio. Los miembros de la comisión de festejos, junto al grupo de colaboradores, permanecen atentos, velando por el buen desarrollo de la gala floral. Su celo y cariño es algo que trasluce a quienes asistimos de una manera más despreocupada a presenciar la batalla de flores. Sin ellos, sin carrocistas, importantes pilares de la gran fiesta de Laredo, no sería posible realizarla. Nuestro recuerdo y nuestra admiración.
Atentos todos a la emisión del veredicto. Componen el jurado Luis Enciso, Ángel Leonardo, Miguel Rivas, Santos Marino, Miguel Ángel Montes y como secretario Manuel Valentín Fernández de Velasco. Y por los altavoces, o desgranado por las palabras de que ellos salen, vamos tomando las pertinentes notas. Suma y sigue, quedando la clasificación de la siguiente manera. Primero, Aves del Paraíso, de Juan Antonio Quintana. Segundo, En Vestidos. Segundo, Fantasía del Mar, de Ángel Sainz. Primero, En Vestidos. Tercero, Astro, Atlas, de Vicente López. Tercero, En Vestidos. Cuarto, Un Coral en el Mar, de Adolfo Zubillaga. Séptimo, En Vestidos. Quinto, Reina del Festival, de Ángel Sainz. Cuarto, En Vestidos. Sexto, Flamenco, de Remigio Herboso. Octavo, En Vestidos. Séptimo, España es nuestra, de Remigio Herboso. Quinto, En Vestidos. Octavo, 1-2-3, de Vicente López. Sexto, En Vestidos. Fuera de concurso, Entre Cañaverales y Cuentos Infantiles, de Pedro Aparicio. La Batalla de Flores 1977 ha terminado. ¡Viva la Batalla de Flores 1978! Y firma Alex Macione.
Bueno, pues la Batalla de Flores de 1977 fue la última de las 7 celebradas que se desarrollaron en el circuito de la entonces Avenida José Antonio, hoy Avenida de España. Cuenta de esta fiesta Alfonso Oruña en su trabajo 100 años de historia viva que aquella tarde se vivió de forma angustiosa a causa de una amenaza de bomba, realizando la Guardia Civil un fuerte despliegue de vigilancia en las entradas y salidas de la pista, resultando, afortunadamente, una falsa alarma. Añade Oruña que aquel verano fue especialmente seco y las carrozas se observó en ellas una considerable falta de flores, cubriéndose con hortensias y hojas verdes amplias superficies de las construcciones.
Dos días después, el lunes 29 de agosto, el corresponsal de La Hoja del Lunes, Óscar Gutiérrez, destacaba el gran éxito organizativo de la fiesta y reclamaba una revitalización de la fiesta. Una batalla de flores que fue distinta, una organización perfecta, superando a la de años anteriores, pero igual. No ocurrió nada anormal, quizá porque se pusieron los medios para ello. Antes de terminar, solicitemos una urgente revitalización de la fiesta a fin de imprimirla un sentido u orientación más popular, o sea, sus propios orígenes, más alegre, de mayor participación, pues si no, como espectáculo, se nos puede morir de verdad. Un reportaje, un artículo sobre la Batalla de Flores de 1977.
De mediados, finales ya del siglo XX, vamos a finales del siglo XIX para contar una interesante iniciativa de salud pública. La concreción por parte de los farmacéuticos de nuestra localidad de un laboratorio químico municipal. La noticia es muy breve, la publicaba el Atlántico el domingo 30 de enero de 1887.
El Ayuntamiento de Laredo, cumpliendo con la orden dictada recientemente por la Dirección de Beneficencia y Sanidad e inspirado por el celo que le anima en cuanto se refiere a la salud de sus convecinos, ha acordado, previo informe de la Junta de Sanidad Local, instalar un laboratorio químico municipal bajo la dirección facultativa de los inteligentes farmacéuticos señores Solar y Zamanillo.
Con la creación de este centro, el ayuntamiento pretendía erradicar procesos epidémicos, luchar contra el fraude en el vino, la leche y otros alimentos de primera necesidad. Carlos Solar y José Zamanillo figuran como los dos profesionales de farmacia, farmacéuticos titulares de nuestra villa en el anuario comercial de ese mismo año, 1887, cosa que la noticia pues nos certifica con la gestión de ambos en este laboratorio químico municipal. Bueno, vamos a contar ahora una especie de sucesos cuyo protagonista fue un pescador laredano de nombre Cipriano López. La primera referencia la encontramos en el Cantábrico, Diario de la Mañana, el martes 12 de mayo de 1914.
Caridad, los obreros del mar. El pescador Cipriano López de Laredo se ha dirigido a la ayudantía de Marina y se dirige también al público en demanda de un socorro por la aflictiva situación en que ha quedado por causa de los accidentes que le ocurrieron en el mar y que le hicieron perder los medios con que se ganaba su vida. El 14 de febrero, y estando dedicado a las faenas de la pesca en la barquilla Joven Pastora de la matrícula de Laredo y de la que era patrón y dueño, por efecto del temporal naufragó en la barra de Oriñón a la que se dirigía para salvar la vida de los 6 hombres que formaban la tripulación. Entre estos se hallaba Agapito Quintana, que no sabía nadar, y para salvarlo el patrón Cipriano López se arrojó al mar, librándose de una muerte cierta, pero la embarcación abandonada se perdió.
A consecuencia de este accidente se quedó el López sin medios de vida, pero a préstamo adquirió nueva embarcación y aparejos, teniendo la desgracia de que a últimos de abril y por efecto de otro temporal tuviera necesidad de picar las redes para ponerse a salvo. Con esto volvió a quedarse en la miseria y hoy es tan triste su situación que recurre a la caridad en demanda de un socorro para poder atender sus más perentorias necesidades.
Al día siguiente, este mismo periódico publicaba Caridad. Para el pescador Cipriano López de Laredo hemos recibido 5 pesetas de CP. La Atalaya contaba que Cipriano López Crespo había solicitado un préstamo para reponer embarcación y aparejo y que ahora se había quedado sin posibilidad de pagar. Aceptaba donativos en la farmacia de José Zamanillo en la calle Atarazanas de Santander.
En los años siguientes sabemos que Cipriano López y su nueva trainera llamada Carmina participaban en regatas de competición frente a las más competitivas, Virgen del Carmen, de Lucas Oruña o Moscarra de Ángel Izaguirre, y la más famosa de todas, Joven Rosa, de Demetrio Fernández. Con esta última referencia comprobamos que Cipriano López, como mínimo, pudo adquirir otra embarcación y reponerse del pésimo año 1914 que hoy hemos recordado.
Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Hoy va la cosa de farmacéuticos, porque en el siguiente anuncio por palabras encontramos a un familiar directo de otro también muy famoso, otro boticario muy famoso. Es un anuncio que encontramos en el Cantábrico, Diario de la Mañana, el sábado 13 de julio de 1929.
Moto Harley con Sidecar. Se vende barata y a toda prueba, informará Luis Arribas, farmacia Laredo.
Luis Arribas era el hijo mayor del nuevo farmacéutico de la villa, don Macrino Arribas y doña Rosina Jimeno. Instalados en la antigua farmacia de Zamanillo, ubicado en la calle Emperador, esquina a la calle Gilla. Arribas acababa de aterrizar en dicho establecimiento a principios de ese año 1929, trasladándose con su amplísima familia desde Ontoria de Valdearados, en Burgos. Y uno de sus hijos vendía la moto Harley, que es lo que hemos contado en ese año, en ese mes de julio de 1929. Y Y no muy lejos, pero unos años antes, esa calle Rebellón vivió el suicidio de un santoñés, y así lo contó la prensa, la Atalaya, domingo 28 de abril de 1907.
Un suicidio. Según noticias telegráficas remitidas por nuestro activo corresponsal en Laredo, a las 10:30 de la mañana de ayer puso fin a su vida en aquella villa, disparándose un tiro en la cabeza un caballero desconocido por aquel vecindario. Personadas las autoridades en el lugar de la ocurrencia, procedióse a la identificación del suicida, que resultó ser don Antonio Fontagudo. Se supone que el suicida sea natural de Santoña, pues en Laredo nadie le conoce. Se ignoran también los móviles que le impulsaron a atentar contra su vida.
Este suceso se produjo en el número 11 de la calle Rebellón. Al día siguiente, el Cantábrico, el lunes 29 de abril de 1907, decía: nos comunican de Laredo que anteayer a las 10 de la mañana puso fin a su existencia disparándose un tiro de revólver en la sien derecha Antonio Fontagudo, soltero de 50 años, que hacía unos días llegó a aquella villa procedente de la inmediata Santoña. Dicho sujeto había arrendado una planta baja en la calle Rebellón y venía tranquilamente ocupándose en los preparativos de su establecimiento, sin dejar traslucir la menor intención de atentar contra su vida. Según refiere la criada que con él vivía, momentos antes la mandó a buscar tabaco. Cuando regresó a su casa, le encontró tendido en la cama, empuñando en la mano derecha un revólver, con el que se hizo dos disparos, uno que le falló y el segundo que lo atravesó la masa encefálica, causándole la muerte instantánea por hemorragia. Dejó una carta firmada para el juzgado, declarando que no se culpará a nadie de su muerte y disponiendo se destinen de 10.000 reales que deja, 2.000 a dicha sirvienta y el resto a un hospital. Aunque se desconoce la causa que le impulsara a adoptar tan fatal resolución, se supone que haya sido una penosa enfermedad crónica que padecía.
La Atalaya decía al día siguiente que el suicida se llamaba Antonio Mortella, de 55 años y natural de Santoña. Sobre la enfermedad que padecía se publicó que sufría unas úlceras en las piernas para las que no halló persona que le asistiera. Junto al cadáver hallaron un revólver de 5 cápsulas con una de ellas descargada. Una noticia, un suceso de 1907.
Y ahora vamos a conocer por qué no hubo vencedor de la Copa de Fútbol de Laredo en el año 1933. En los años 30 del siglo pasado, el Ayuntamiento de Laredo patrocinaba un torneo de fútbol en el que equipos de nuestro entorno disputaban una breve fase previa para clasificar a un equipo de ellos que disputaba la final en la última semana de agosto ante los locales, en este caso el ya Deportivo Laredo. Así se preparó en agosto de 1933, lo comentaba para arrancar este relato el Cantábrico el domingo 13 de agosto de ese año 1933.
Fútbol y Copa. A continuación, la semifinal para la Copa del Ayuntamiento entre los potentes onces Victoria, de Ramales y Ampuero. El ganador de este encuentro jugará la final el día 20 con el Charleston de la localidad.
En la eliminatoria previa se impusieron los ampuerenses, así lo contaba el Cantábrico, el martes 15 de agosto. El Ampuero gana al Ramales. Se disputaban la valiosa copa de este ayuntamiento que el victorioso en la tarde de ayer tendrá que ponerla en juego el día 20 con el Charles local. Por el Victoria de Ramales se alinearon Fuentes, Fuente segundo, Merino segundo, Nicolás, Somoza, Litri, Rebollar, Doro, Aguirre, Sierra y Goya. Y por el Ampuero Fútbol Club, Goñi, Martínez, Luengo, Mendiondo, Leandrín, Jaime, García, Garma, Ruiz, Fororda y Chirri.
A fuerte tren se hizo el primer tiempo, que terminó con 2-0 a favor del Ampuero. En el segundo marcaron estos otros 2 tantos más y el Victoria 1 de un certero chut desde lejos. Cuando el tanteador marcaba 4-1 en un avance del ala derecha del Ramales, que terminó llevando el balón a la red, se pitó por el árbitro Corro un orsay un instante antes y se anuló el tanto. Con este motivo se suscitó un vivo incidente entre el árbitro y los jugadores y se dividieron los pareceres del público, suspendiéndose el juego cerca de media hora. Intervino la autoridad municipal y se acordó, por fin, entre protestas y discusiones, dar por válido el tanto, continuando el partido hasta terminar por 4 Ampuero y 2 Ramales. El mejor de las 22, Jaime del Ampuero, y de los ramaliegos, Litri. Jaime es algo serio y formidable.
Pues ese incidente reseñado en esta crónica fue el detonante que hizo al Ampuero decidir no presentarse a la final ante el equipo laredano. Así se explicó el 20 de agosto de ese año 33, domingo, en el Cantábrico. No viene el Ampuero Fútbol Club. Este fuerte equipo, que el domingo pasado quedó victorioso aquí sobre el Victoria de Ramales, había de contender hoy, domingo, en estos campos de la Alameda con el Charleston local para disputarse la posesión de la valiosa copa donada por este excelentísimo ayuntamiento, copa que desde hace días está expuesta en los escaparates de la Camisería Vallejo. La Junta Directiva del Ampuero Fútbol Club, haciendo caso omiso de las ventajosas posiciones conquistadas por su equipo con el 4-1 o 4-2 del domingo, ha prohibido a sus jugadores que vengan a tomar parte en la lucha definitiva por la Copa. Alegan, como causa de este retraimiento, la enemiga y parcialidad de una parte del público laredano, manifestada en contra de su once el domingo pasado, y las amenazas que algunos les lanzaron para la próxima contienda.
Qué pena que por la irreflexión, vocerío e insensatez de unos pocos que se creen buenos aficionados se vea aislado Laredo y se le prive de ser visitado por el Ampuero y por cientos de deportistas que hoy arrastraría a estos campos animando cafés, bares y paseos. Al Charleston se le ha quitado de las manos un buen producto de taquilla con el que aligeraría algo la carga de los miles de pesetas gastadas recientemente para cerrar su nuevo campo y dotarle de lo más indispensable. En una palabra, los que tan fácilmente se dan a cometer incorrecciones y desmanes han empezado a escribir el primer capítulo de la ruina del Charleston y la primera parte de la muerte de la verdadera afición al viril deporte. De no tener cordura suficiente para rectificar a tiempo tan dañino proceder, nos quedaremos completamente solos y los campos de sport se dedicarán a la siembra de patatas. Qué pena y qué tristeza el ocuparse de un motivo que va en perjuicio del buen nombre de la villa y de los intereses generales.
Bueno, pues estamos contando por qué no hubo Copa de Laredo en 1933 y es una lástima. El campo de fútbol de San Lorenzo había quedado cerrado en junio y estrenado su cerramiento en junio del año anterior y era la primera gran ocasión para el Deportivo Laredo o Charleston en aquel mes de agosto para tener ingresos oficiales con la taquilla. Pero, como vemos, pues esos ingresos no se produjeron. La Copa del Ayuntamiento de Laredo de 1933 quedó, por tanto, sin poseedor. Una noticia del mundo del deporte y del fútbol de nuestro Charles en ese año que cierra hoy nuestra crónica de un siglo.
Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.